Hola, y bueno, arranquemos con esta nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos una misión técnica que la verdad me parece fascinante.
Hola, ¿qué tal? Sí, y fíjate que vamos a hablar de algo que la mayoría de la gente ignora por completo.
Totalmente. Vamos a desgranar unos documentos técnicos muy detallados sobre los ventiladores de hélice o ventiladores helicoidales. Y el objetivo de hoy es descubrir cómo una maquinaria que a simple vista parece súper sencilla es en realidad el pulmón invisible de las infraestructuras modernas.
Es que lo es. Desde un simple taller de barrio hasta una mina subterránea a 1000 metros de profundidad, todo depende de ellos. Y claro, en las fuentes que hemos analizado, que incluyen desde diagramas de ventiladores de pared cuadrados hasta esos enormes cilindros azules de conducto, vemos que esto es una guerra.
Una guerra constante contra la física, ¿verdad? Y contra la presión del aire. Yo soy la encargada de guiar este análisis y a mi lado está nuestro especialista para bajar a la tierra todos estos datos técnicos.
Eso intentaremos, porque el tema se las trae. Mover aire a nivel industrial es muchísimo más complejo que simplemente hacer girar unas aspas.
Y ese es precisamente nuestro gancho de hoy. Cualquiera que haya entrado a un aparcamiento subterráneo o cruzado un túnel de autopista ha confiado su respiración, literalmente, a estos aparatos.
Tal cual. Y para entender a qué problemas extremos se enfrentan, primero hay que comprender el diseño más básico. La anatomía del flujo, digamos.
Claro, que los diferencia de otros sistemas. En los textos la definición clave es bastante directa. Consisten en una hélice montada dentro de un anillo cilíndrico o un marco de fijación, ¿no?
Exacto. Y el principio fundamental, de ahí su nombre de axial o helicoidal, es que la dirección de la corriente de aire siempre, siempre es paralela al eje del motor.
O sea, el aire entra por un lado, atraviesa las aspas y sale por el otro, siguiendo la misma línea recta.
Eso es. No hay redirección de la masa de aire. Y esa linealidad les da su mayor ventaja, que es la pura fuerza bruta. Son máquinas diseñadas para mover caudales de aire inmensos a muy baja presión estática, siempre y cuando no les pongas conductos largos o muy complejos por delante, claro.
Y las cifras que dan los documentos son, bueno, impresionantes. Hablan de un dato exacto que me dejó alucinada. Una hélice de apenas 0,8 metros de diámetro.
Que cabe por una puerta, básicamente.
Exacto. Pues esa hélice es capaz de mover un caudal asombroso de unos 30.000 metros cúbicos por hora, dependiendo del giro y del perfil, claro.
Es que 30.000 metros cúbicos es una barbaridad para algo de ese tamaño.
Para visualizarlo bien, y corrígeme si me equivoco, es como el típico ventilador de mesa que todos tenemos en casa, pero con esteroides, ¿no?
Sí, sí, la analogía es perfecta.
Empujando un muro de aire directamente hacia adelante, a diferencia, por ejemplo, de una centrifugadora que expulsaría el aire hacia los lados con una voluta.
Efectivamente. Y las fuentes nos muestran dos configuraciones visuales muy claras. Los que van adosados a la pared en un marco cuadrado que solemos ver en naves.
En los típicos extractores de nave.
Esos. Y luego las configuraciones tubulares, que son esos cilindros azules robustos con el motor justo en el centro del flujo de aire.
Vale, entonces entendemos que mueven cantidades titánicas de aire. Y claro, la lógica nos lleva a preguntarnos una cosa. Si son tan potentes, ¿por qué no se usan para absolutamente todo?
Amigo, aquí es donde entra su mayor debilidad, su kriptonita, por así decirlo. La resistencia del circuito.
La presión estática, ¿verdad?
Eso es. A ver, la acción impulsora de la hélice mejora cuanto mayor es el ángulo de ataque de las paletas. Cuando más inclinadas están, más aire intentan empujar.
Pero a mí me surge una duda lógica leyendo esto. Si inclinar más la pala mueve más aire, ¿por qué los ingenieros no las ponen al máximo de inclinación y solucionan el problema de una vez?
Pues porque la física no perdona. Si te pasas con el ángulo, generas un efecto dominó nefasto. Pierdes eficiencia aerodinámica, generas un ruido insoportable y, sobre todo, provocas lo que llamamos un atascamiento aerodinámico.
¿Atascamiento? O sea, ¿el aire se vuelve un muro?
Exactamente. El flujo de aire se desprende de la pala. Ya no resbala suavemente por el metal, sino que crea unas turbulencias enormes. Es como si la aspa, en lugar de empujar el aire, simplemente lo estuviera batiendo inútilmente.
Y ahí es cuando la curva característica de presión y caudal que vimos en los esquemas se vuelve descendente.
Sí, cae en picado. Un pequeñísimo incremento en la resistencia del circuito, por ejemplo, añadir un filtro o una curva en un conducto, hace que el caudal disponible baje drásticamente.
Es súper delicado, entonces. Es un diseño de puro compromiso técnico entre cuánto aire mueves, cuánta presión vences, el ruido que haces y el rendimiento general.
Completamente. De hecho, hay un límite muy claro que mencionan las fuentes. Los ventiladores de hélice simple están pensados para presiones bajas. Rara vez superan los 25 milímetros de columna de agua.
Que, para que nos hagamos una idea, 25 milímetros es un orden de magnitud razonable en ventilación. No es un límite universal absoluto de la física.
Claro, no estamos hablando de alta presión industrial. Es un límite modesto.
Equipos murales gigantes pueden manejar miles y miles de metros cúbicos, pero siempre a presiones muy modestas. Si hay obstáculos, el atascamiento que decías es inevitable.
Totalmente. Y puesto que no puedes simplemente doblar las aspas hasta el infinito por ese atascamiento, la ingeniería tuvo que buscar otra salida.
Cambiar la forma, imagino.
Tuvieron que cambiar por completo la morfología de las palas para ganar esta batalla.
Y aquí es donde pasamos de lo plano a la aeronáutica. Según los textos, existen dos grandes familias de palas, y cada una resuelve un problema distinto.
Así es. La primera familia es la de perfil delgado, o paletas planas. Tienen una superficie enorme y un grosor que es constante de principio a fin.
Que me imagino que son más económicas de fabricar.
Muchísimo más baratas, sí. Son muy sencillas, te dan un caudal altísimo, pero a cambio ofrecen menor presión disponible y un rendimiento aerodinámico bastante pobre.
Claro, pura fuerza bruta. Y luego está el tipo 2, que son las de perfil sustentador o aerodinámico.
Esas son palabras mayores. Son más estrechas. Tienen un espesor mucho más grueso y la forma no es uniforme en absoluto.
Para visualizarlo bien, las palas planas del tipo 1 son como los remos anchos de una barca, pura fuerza desplazando volumen. Mientras que las del tipo 2, las aerodinámicas, son literalmente alas de avión en miniatura.
Es una comparación calcada a la realidad, porque además hacen exactamente lo mismo que el ala de un avión. Crean un efecto de sustentación en el aire.
O sea, pierden un poquito de caudal bruto respecto a las planas.
Sí, se pierde algo de volumen.
Pero ganan muchísima más presión y rendimiento gracias a ese perfil, ¿no?
Efectivamente. Y por eso la industria pesada prefiere siempre estas alas de avión. Al generar esa sustentación, la capa de aire se mantiene pegada a la pala durante mucho más tiempo.
Retrasando el atascamiento que comentábamos antes.
Exacto. Aguantan mucha más presión antes de fallar.
Bueno, tras desglosar cómo estos perfiles aerodinámicos solucionan la falta de presión, vamos a trasladarlo al mundo real, porque vemos en los esquemas que estos dos diseños tan distintos se aplican en entornos drásticamente diferentes.
La diferencia de uso es abismal. Piensa en aplicaciones de baja presión, donde mandan las palas planas o sencillas. Hablamos de locales cerrados, talleres, los aparcamientos que decíamos al principio.
Naves de extracción general.
Eso es. Sitios donde usas equipos adosados a la pared o con conductos muy, muy cortos. Y fíjate que aquí hay un detalle importante. Frecuentemente son reversibles.
Ah, claro. Como la chapa es plana, pueden empujar aire hacia adentro o hacia afuera con relativa facilidad, invirtiendo el motor.
Exactamente. Pero luego nos vamos al otro extremo, las aplicaciones extremas.
La ingeniería civil, la ventilación principal en minería subterránea, los túneles en obra.
Ahí la pala plana no te sirve absolutamente de nada. La presión de la roca y de esos túneles kilométricos es brutal. Necesitas perfiles aerodinámicos sí o sí.
Pero espera, porque leyendo el documento sobre la solución minera, vi algo que me chocó. Dicen que cuando la presión de la mina supera el límite operativo, ese famoso límite de los 25 milímetros que hablábamos...
Sí, que en una mina lo superas rapidísimo.
Pues dicen que recurren a ventiladores axiales de varias etapas. Es decir, alinean múltiples ventiladores en un mismo conducto. A ver, añadir un ventilador detrás de otro en un túnel me parece una solución casi desesperada para vencer esa kriptonita de la presión estática.
Puede sonar a parche, la verdad.
Es que, ¿realmente compensa asumir toda esa complejidad mecánica y la pérdida aerodinámica extra de tener el aire chocando contra otro rotor?
Entiendo el escepticismo, porque maticemos que esto no es gratis. Hacer varias etapas conlleva mayor longitud de equipo, una tremenda complejidad mecánica, motores sincronizados y, sí, nuevas turbulencias aerodinámicas.
Claro, el aire ya sale revuelto del primero.
Tal cual. Pero compensa, y mucho. En la minería, la robustez, el factor de forma estrecho y los grandes caudales son innegociables.
No pueden meter un ventilador centrífugo del tamaño de una casa bajo tierra.
Exacto. Tienes el espacio limitadísimo de la galería. un cilindro azul te cabe en el techo. Además, esos rotores en serie te duplican o triplican la capacidad de presión, manteniendo ese caudal masivo para limpiar gases o polvo.
Ya, o sea que al final asumen esas pérdidas por pura necesidad de espacio y de volumen de aire.
Eso es. Es la única forma viable de ventilar a tanta profundidad.
Madre mía. Bueno, creo que esta exploración ha sido súper reveladora. Si hacemos una pequeña recopilación, hemos empezado viendo un simple ventilador que empuja aire paralelo a su eje.
La fuerza bruta básica.
Exacto. Y hemos terminado analizando complejas alas de avión en miniatura alineadas en múltiples etapas dentro de minas subterráneas.
Todo en una lucha constante y silenciosa contra la presión estática y la fricción. Es fascinante.
Desde luego. Y creo que esto nos deja una reflexión importante. La próxima vez que alguien escuche ese zumbido grave de fondo en un aparcamiento subterráneo o en un local grande...
Que no piensen que es solo un motor haciendo ruido.
Eso es. Que sepan que están escuchando el resultado de un delicadísimo equilibrio de ingeniería. Un balance milimétrico entre caudal, presión y ruido. Que al final es lo que mantiene el aire limpio y seguro para respirar.
Sin ellos, las infraestructuras subterráneas modernas sencillamente no podrían existir.
Y esto me lleva a un último pensamiento, una pregunta que queda abierta para quien quiera darle unas vueltas. Ya que el diseño de estos equipos es un tiralla floja tan tenso contra la resistencia aerodinámica y la presión, ¿qué ocurrirá a medida que la ingeniería civil construya túneles cada vez más largos y minas mucho más profundas?
Es una gran incógnita.
¿Llegará un punto en el que el ventilador helicoidal tradicional alcance un límite físico absoluto, un punto donde ni siquiera añadir infinitas etapas en serie pueda vencer la inmensa presión de las profundidades de la Tierra?
Si llegamos a ese límite, los ingenieros tendrán que reinventar la dinámica de fluidos por completo.
Pues ahí dejamos esa reflexión para cerrar esta inmersión a fondo. Ha sido un placer desgranar toda esta ingeniería invisible. Hasta la próxima.